Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Suárez. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la prevención de adicciones. Hoy nos acompaña Ángel Gabriel Sánchez, psicólogo de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, director de la Fundación Ángels, terapeuta en adicciones. Bienvenido. Bueno, bienvenido Ángel, y para comenzar me gustaría que nos contaras cómo nace la Fundación Ángels.
Bueno, para todos muy buenos días, qué rico estar aquí nuevamente detrás de los micrófonos de la universidad, tratando de llevar un buen servicio para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Esta es como la segunda o tercera vez que estamos compartiendo con ustedes este gran momento y contándoles un poquito de la historia de la Fundación. Tal vez en una entrevista anterior ya hemos comentado que por temas personales tuve que tomar una decisión de recuperar mi vida, y gracias a eso ya llevo 18 años sin consumir una sola gota de licor ni ningún otro consumo que me saque de mis realidades. Por ende, digamos que un poder superior me regala a mí la oportunidad de estudiar en esta maravillosa universidad de donde soy egresado, soy psicólogo, y me dio la oportunidad de especializarme en adicciones. De ahí que viene la idea de construir la Fundación Ángels, que está organizada por más de 12 psicólogos egresados también de la universidad, donde nos dedicamos a viajar por todo el país para contar cómo podemos prevenir todo el tema de adicción.
Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de la Fundación y qué procesos realizan?
Bueno, puntualmente nuestro objetivo es dar a conocer todos los servicios que nosotros prestamos por medio de conferencias, charlas, foros, convenciones a nivel nacional e internacional. Estamos recién llegados de Panamá, en donde hicimos una serie de charlas contando cómo nosotros podemos prevenir. Prevenir es mejor que lamentar, decían nuestras abuelitas, y qué rico poder contarles cómo se puede hacer desde el hogar. Porque pues hay una serie de mitos en la sociedad y en las familias que no permitan que realmente haya una capacitación idónea sobre lo que estamos haciendo, y la idea de nosotros es eso, dar a entender cómo nosotros orientamos por medio de una educación no formal, no institucional, pero sí dando a conocer todo lo que se puede hacer antes de que una persona caiga en las redes de las adicciones.
Bien, y cuéntanos un poco más, ¿qué procesos realizan?
Bueno, nosotros tenemos ahorita un programa que se llama Psicólogos en Casa. Es un tema ambulatorio. Hay muchas personas que no saben cómo manejar estos temas de las adicciones o de la prevención. Entonces, nosotros visitamos una serie de instituciones como iglesias, universidades, colegios, donde damos las charlas, y muchas veces tras de estas charlas se encuentran las personas que tienen esta enfermedad, nos invitan a sus hogares, nosotros vamos a sus hogares a hacer las terapias directamente, porque a veces es como un miedo ir al psicólogo, porque decimos, no, yo no estoy loco, no necesito un psicólogo para salir de mis problemas, pero nosotros prestamos simplemente un tema de orientación y escucha. Muchas veces es falta esa empatía de decirle a la persona que sí se puede, que lo podemos lograr, y llenar esos vacíos de amor que tiene el corazón por medio de una escucha empática. No es solo oírlo, es escucharlo, es meternos en esos zapatos y decirle que sí se puede. Ese es uno de los procesos principales que hacemos, es las visitas a los hogares o a las instituciones, y obviamente cuando nos piden cualquier tipo de conferencia a nivel nacional tenemos la oportunidad y las personas con capacitación idónea para hacerlo, como en seguridad y salud en el trabajo, prevención de bullying, matoneo, prevención de embarazo prematuro y demás temas que nuestra institución tiene la capacidad de dar.
Bien, ¿y cómo ha sido la trayectoria de la Fundación? ¿Ya cuántos años llevan? ¿Cómo han ido avanzando?
Mira, qué bonita pregunta, mi profe. Si Dios nos lo permite, nosotros el 11 de julio el próximo mes, cumplimos 10 años de servicio a la sociedad. Entre esos, contamos con un convenio con la Universidad Nacional, abierta ya a distancia, en donde nosotros recibimos también practicantes de psicología que nos ayudan muchísimo para trabajar en todos estos temas que necesita la sociedad. Por la gracia de Dios, como te cuento, nosotros ya llevamos un recorrido por diferentes países también y ciudades de Colombia, Florencia, Caquetá, Villavicencio, Santa Marta, Yopal, Nariño, donde nos han recibido con mucho cariño, pero ha sido por también, digamos, estas oportunidades que ustedes nos brindan. Esta oportunidad en la emisora ha hecho que muchas puertas se nos abran porque hay personas que necesitan la información que nosotros tenemos acobijada dentro de nuestros textos y qué bonito compartir con ustedes y con los demás. Por ahí hay un dicho que dice que si no nacimos para servir, no servimos para vivir. Entonces, qué mejor que nos puede pasar es servirle a los demás. Y en estos días que tenemos esta experiencia, pues desde las bases de lo que hemos vivido, de donde salimos y más encima la unión de la experiencia académica, pues qué mejor hacer como esa amalgama de servicios entre las dos redes. Las personas que experimentamos el tema de una adicción y adicional las personas que tuvimos la capacidad o la dicha de tener una profesión académica que vaya de la mano hacia un fin del servicio social.
Bien, en ese sentido, bueno, ustedes comenzaron en Bogotá, ¿o cómo se fueron expandiendo?
Sí, nosotros nacimos aquí en Bogotá, por la gracia de un poder superior, pues como te cuento, después de haber salido de temas de consumos de sustancias con algunos de los mismos chicos que también son egresados, decidimos unir fuerzas y empezar a crear una red de apoyo, de grupos de apoyo a las personas que tienen, digamos, la influencia de sustancias psicoactivas y otro tipo de adicciones, de lo cual hablaremos más adelante, porque la adicción no es solo a las sustancias, no es solo a los narcóticos o al alcohol, sino muchos otros tipos de adicciones que nosotros obviamente tenemos cómo manejarlos y cómo orientarlos. Nacemos en Bogotá, después por situaciones familiares nos desplazamos a Boyacá, donde nos encontramos trabajando también con la sede de la Universidad Nacional en Duitama, y de ahí empezamos a trabajar en Tunja, Duitama, Sogamoso y varias partes de este bello municipio o departamento más bien. Poco a poco, a medida que estas redes nos han funcionado, que estas entrevistas en estos maravillosos canales nos han abierto las puertas, pues nos continúan llamando y nos van programando citas en el resto del país o en otras ciudades que también tienen el apoyo de la Universidad Nacional.
Bien, ya entrando propiamente al tema de las adicciones, cuéntanos, ¿qué es una adicción?
Bueno, mira que hay una serie de mitos y siempre se habla de los adictos como la persona que está consumiendo, como el habitante de calle, como el que está de pronto en una cantina ya consumido por el alcohol, pero no nos damos cuenta que muchos de nosotros en nuestros hogares, muchas de las personas que nos están escuchando pueden ser adictos a muchas otras cosas, conductas, comportamientos, formas de actuar. Y una adicción es una conducta repetitiva o constante. Entonces hablamos de conducta. El significado de adicto o de adictus es esclavitud. Nos esclavizamos a. Y en estos días estuvimos trabajando en un grupo de mujeres que aman demasiado y nos dábamos cuenta cómo se vuelven adictos a sus esposos. Entonces no es solo la adicción o el consumo de sustancias. Es la más conocida, es el consumo de sustancias, pero a veces nos volvemos adictos a las compras, adictos al juego, adictos al trabajo, adictos al sexo, adictos a la pornografía. Entonces hay una cantidad de adicciones que nosotros no las catalogamos porque no las vemos. Entonces simplemente como que nos dedicamos a generar ese prejuicio con las personas que consumen en la calle. De ahí que tenemos que empezar a entender que todas las personas, todos nosotros, como van de manera preventiva, deberíamos solicitar una cita pues con los psicólogos o las personas profesionales idóneas para saber si tenemos esta problemática. Vemos el caso de en estos días de una chica pues que era golpeada reiterativamente, pero ella sentía que cuando volvía con el exnovio, que tenía una relación sexual muy nutrida, como muy fuerte, y ella sentía que era amada en ese momento, pero nos dábamos cuenta que era adicta al dolor, adicta a ese dolor que le generaba la pareja. Entonces, son cosas que tenemos que ir aprendiendo para el manejo social.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC. Un programa informativo, diferente y participativo, donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación Sol.
Continuando con el tema, me gustaría que nos contaras cómo se llega a ser adicto.
Ok, mira, nosotros empezamos con un uso de comportamientos, pasamos al abuso y terminamos en una conducta reiterativa que se llama adicción. ¿Qué quiere decir esto? Con el uso es que empezamos a probar tanto sustancias como relaciones, como las compras, como ver videos. Entonces empezamos en algo que sería social, normal, que todos empezamos a fluir en esto. Veamos uno de los casos más reiterativos en la sociedad, que es el consumo de alcohol. Cuando tenemos una fiesta, una reunión, una primera comunión, un bautizo, cualquier tipo de reunión, generalmente el primer invitado es el rey alcohol, ¿cierto? Nos parece que es normal, que es socialmente aprobado, y entonces veamos hasta nuestros hijos a probar el brindis con la champaña, pero no sabemos hasta dónde pueda llegar este consumo en ese principio, ¿cierto? Eso llamaríamos el uso o un bebedor social. El abuso es cuando la persona ya empieza a ser reiterativa con estos consumos, cual sea. Puede ser en las relaciones sexuales, interrelacionarse uno con demás personas y demás. Ya es tanto el abuso que ya no vemos esa línea tan delgadita donde nos pasamos a la adicción. Cuando ya necesito, por lo menos para salir con una chica, tomarme un trago, para poder bailar con ella, para poder insinuarme, hablar con ella, coquetearle, no sé, necesito estar con algún tipo de sustancia en la cabeza que generalmente sería un trago de alcohol. En muchos otros casos, pues, ya serían muchos otros tipos de sustancias y adicional a eso, vemos el desconocimiento social que hay en las familias, por ende, nosotros a veces mismos patrocinamos que nuestros hijos vean todo este tipo de comportamientos que no son los mejores para la sociedad. La violencia intrafamiliar, aunque parece inusual, ¿sí?, que fuera adictiva, va pasando de generación en generación. Un hijo que ve cómo el papá agrede a la mamá o a las hijas o a los mismos hermanos, tiene la tendencia a comportarse igual. Empieza a comportarse en el colegio, en la institución, en la universidad, de la misma manera, termina consiguiendo un matrimonio al cual también va a agredir, ¿sí?, porque fue lo que vio en casa. Fue lo que vio, lo que aprendió, lo que era el uso del amor, supuestamente viviendo en un hogar de violencia intrafamiliar. Entonces suceden muchas cosas de estas. Y hay gente que para llenar, digamos, estos vacíos también se comporta de una manera irracional con las compras. De pronto nos pasa más que tengo con las mujeres que les gusta comprar muchos zapatos, aretes, collares, y no se dan cuenta que ya se convirtieron en una persona adictiva a las compras sin necesidad de que esto pues sea un uso diario de lo que están comprando. Entonces, ¿cómo reconocerlo? Por medio de estos tres escalones: uso, abuso y adicción.
Podríamos llegar a afirmar que a partir de estos modelos o patrones de comportamiento, ¿sí?, se puede llegar a transmitir o a que este tipo de adicciones se prolonguen por generaciones, ¿cierto? Igualmente, inclusive podríamos pensar que, bueno, si en la familia el padre, la madre tenía alguna adicción de pronto al alcohol, en los hijos, al ver este tipo de conducta de adicción, podría presentarse la misma o inclusive como transferirse esto a otro tipo de conducta adictiva, ¿no? Entonces puede ser, como tú decías, a las compras, al juego, a internet, a las redes sociales, no necesariamente, y como tú mencionabas, las adicciones están relacionadas directamente con una sustancia psicoactiva o, digamos, por eso se hablan de adicciones químicas y no químicas, ¿cierto? No generan una, digamos, como una activación neurobioquímica en el cerebro por una sustancia, sino por unos refuerzos, ¿cierto?, que se presentan a nivel conductual. Por ejemplo, ahorita están frecuente, tan común, cada vez es más las adicciones a internet, a redes sociales, lo que, o sea, de manera graciosa, en algún comercial mostraban que las personas si no salen con el celular se sienten desnudos, o sea, salen a la calle y como que se me quedó el celular y se sienten como que algo vital les faltara. Entonces, un poco como conectarnos con la vida, ¿cierto? Con la vida real y con las personas y de una manera, digamos, sin alteraciones, ¿no? Sí, como de una manera sana, que sería lo ideal. Bueno, ¿y cómo podemos prevenir las adicciones?
Bueno, mira, mi profe, con respecto a lo que tú estás hablando, el cerebro de cada ser humano quiere una recompensa rápida de satisfacción, ¿cierto? Entonces, muchas veces cuando tenemos vacíos, dolores, angustias, como que una necesidad de esta se puede llenar. Hablemos, por ejemplo, de algo que sea rápido, las compras. Hay personas que comprando, llenándose de cosas, como que sienten llenar este vacío. Otros con sustancias, por ejemplo, el alcohol, cuando tenemos dolores, por ahí dice un dicho que yo bebo para ahogar las penas, pero las penas saben nadar, entonces nunca las vamos a ahogar. ¿Sí? Hay otros chicos que tienen tanto dolor en su alma que cuando consumen, digamos, por ejemplo, pegantes, inhalantes, se quedan en ellos. El ejemplo, tú lo decías, se entra por casa. Aquí aclaramos nosotros como institución algo muy, muy, muy puntual. La educación empieza en casa, la educación. La formación académica se puede dar en una institución como la UNAD, pero a veces confundimos esto y decimos nosotros como padres, quiero enviar a mis hijos a una muy buena institución para que me los eduquen, pero el que tiene que educar es el padre y la madre. Entonces ya tenemos equivocado este término. Por eso nuestros hijos salen con una mala educación del hogar y cometen una serie de errores difícilmente que se puedan corregir en un corto tiempo. Ahí viene el tema de la prevención. La prevención comienza en el hogar, con diálogo, con amor, con abrazos, contándoles qué puede pasar en cada una de las situaciones del mundo. ¿Qué pasa si te enamoras? ¿Qué pasa si montas un negocio y no te sale? ¿Qué pasa si consumes alcohol o drogas? O sea, el diálogo, digamos que es la herramienta número uno desde un hogar para prevenir el consumo o llegar a una adicción que hoy en día es catalogada como una enfermedad, ¿no? La Organización Mundial de la Salud ya cataloga las adicciones como una enfermedad. Pero como te digo, la mejor forma es prevenir desde el entorno familiar.
Bien, claro que sí. Estas adicciones, y bueno, particularmente algunas, ya son consideradas problemas de salud pública, porque efectivamente generan un problema a tal magnitud, ¿cierto?, que dentro de la sociedad, que no solamente, digamos, como tal, a nivel psicológico, sino también las consecuencias o repercusiones que esto tiene, inclusive a nivel físico, a nivel, pues, social, ¿sí?, que empieza a afectar también las dinámicas. Que bueno, precisamente bajo los efectos del alcohol, una persona pues también no solamente pone en riesgo su vida, sino la vida de otras personas, realiza conductas que no realizaría, digamos, si no estuviera bajo los efectos de estas sustancias. Entonces, pues sí, es muy, muy importante trabajar desde la prevención, porque ya, digamos, cuando ya se presenta la adicción, pues bueno, ya es otro el manejo que hay que realizar. Pero bueno, de eso hablaremos un poco más adelante. Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos, sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que palabras, comunicación transformadora.
Bueno.
Bueno, continuando con el tema y ya para ir concluyendo, ¿cómo podemos trabajar con personas que padecen una adicción?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer con una persona es escucharlo, saber el por qué o cuál es la posible causa de que lo haya llevado hasta este fondo, ¿sí? No somos, en muchas veces en nuestros hogares, pues los profesionales idóneos, entonces por lo tanto hay que buscar la ayuda que sea proporcional a cada una de las experiencias que vivimos. Hoy en día, claro que conocemos muy buenos psicólogos, muy buenos profesionales, pero qué bueno cuando encontramos una persona que tenga esa especialización en las adicciones, porque es un tema muy diferente a otras patologías que tenemos cerebrales o que llevamos en nuestras vidas normal. Entonces, nosotros siempre brindamos esta ayuda. No sé si pueda dar aquí mi número de teléfono para que las personas que nos estén escuchando nos puedan contactar y contarles cómo nosotros podemos trabajar de una manera y muy de la mano con las familias directamente. Entonces, ¿qué claro,
quieres compartir tu número, igualmente tus redes sociales?
Claro que sí. Principalmente nuestro número de teléfono de contacto de la Fundación es el 321-289-7621. Vuelvo y le digo, 321-289-7621. Y en las redes, Ángel Gabriel psicólogo, y Fundación Ángels en Facebook, Fundación Ángels. Y también estamos haciendo un trabajo desde Terapias Alternativas de la Universidad UNAT, donde tenemos un convenio y estamos todos los martes a las 3 de la tarde hablando de estos temas. Los martes en la tarde tenemos un link que después haremos llegar, donde nosotros hablamos de todos estos temas abiertamente con otros profesionales de la misma universidad, que nos han permitido llegar a muchas personas. Y sobre todo en estos casos, permítame decirlo a las chicas y chicos que están estudiando psicología, que no entienden cómo funcionan estos temas de adicción. Porque pues digamos que hay un desconocimiento general en nuestro país de cómo trabajar con un adicto. No se sabe en una IPS, en una EPS o en la red de salud. No se sabe cómo trabajar con ellos porque los creemos diferentes. Hoy en día nosotros apoyamos un grupo de 400 habitantes de calle a los cuales se les está dando todo este tipo de herramientas para que puedan salir de ahí. Y hemos llegado a unos logros o unos alcances muy grandes, contándoles cómo desde la experiencia de una persona que ya salió, otra puede ir de la mano. Entonces, eso es muy bonito. Como cuando uno va conduciendo su vehículo, si una persona que conduce el vehículo le enseña a otra desde el momento de la motricidad o haciendo el ejercicio, pues la otra persona le va a quedar mucho más fácil. Pero a veces llegamos a buscar esa ayuda que no encontramos. Yo lo intenté en mi vida pasada, por decirlo así, y era muy difícil que alguien lo entendiera porque no sabía cómo manejar esta patología. De ahí que pues estamos dispuestos para ir a sus hogares, a sus empresas, a sus instituciones, cualquier tipo de charla, conferencia o ayuda que necesiten con sus familiares o con ustedes mismos. Si nos están escuchando, con mucho gusto estaremos prestos para llegar a donde ustedes nos necesiten.
Bueno, dentro de estos tratamientos o manejos que se dan a las personas que padecen adicciones, ¿cuáles consideras que son los principales factores de riesgo o factores protectores dentro de estos procesos?
Claro que sí, mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta con un paciente en adicción es trabajar con el reconocimiento de la enfermedad. Tiene que reconocerlo para empezar el proceso, si no, no hay nada que hacer. Porque estos sistemas tienen una patología diferente, que es la negación. Yo no soy adicto, yo no tengo problemas, mi esposo es el mejor, mi esposa es la mejor, yo veo videos pornográficos, pero porque eso es normal, que eso lo hace todo el mundo. O sea, siempre nos negamos a reconocer que hay una patología que se debe trabajar. Entonces, lo primero que se va a hacer es el reconocimiento o la admisión para empresa, sería el primer paso. De ahí que los elementos protectores son los grupos de apoyo, como los que nosotros estamos ejerciendo en este momento. En muchos casos ha funcionado también las personas que van a la iglesia y encuentran una orientación espiritual para que no se recaigan en estos fondos, y obviamente la familia. La familia es principal herramienta de trabajo para que los otros individuos sientan que hay un apoyo, una red de apoyo fuerte. Nos ha pasado, nos ha sucedido de personas que hemos trabajado en fundaciones que tienen rehabilitación, y cuando llegan a las casas lo primero que hacen es que vamos a hacer un brindis porque mi hijo se recuperó de consumir drogas. Entonces es ilógico que un chico que lleve 3, 6 o 9 meses, un año en rehabilitación, pues vayan a festejarle la llegada a la casa con una copa de alcohol, nuevamente se nos va a recaer. Entonces, principalmente la capacitación, averiguar cómo funciona, qué es lo que pasa, y de ahí entender que nosotros somos la red de apoyo para nuestra familia.
Sí, en ese sentido, lo que mencionas de el brindis para celebrar que, digamos, y la recuperación, pues sí, es realmente contradictorio, pero ahí vienen a jugar también como patrones o ya costumbres culturales que efectivamente hay que replantear, que hay que revisar, porque esa aprobación social frente a algunas conductas que pueden llevar a adicciones, pues debe ser como revisada y cada vez, como tú dices, también ser más conscientes, tanto las personas, digamos nosotros como profesionales que manejamos estos temas, como las familias, las organizaciones, digamos, este conocimiento también puede ser un factor protector.
Completamente.
Bueno, ya para terminar, no sé si quisieras darnos algunas recomendaciones generales, tal vez para el público en general que nos esté escuchando en este momento, o los colegas o estudiantes de psicología que estén interesados en este tema.
Sí, claro, mira que hay algo muy interesante en nuestra sociedad, como tú lo estás diciendo, y es que nosotros no sabemos muchas veces hablar o el significado de las palabras. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú te has puesto a pensar, cuando nosotros tenemos un hijo, nosotros lo amamos, lo adoramos, y cuando él llega a nosotros le decimos, mi amor, mi vida, tesoro, capullo, lo más lindo de mi vida, yo quiero que estudies para que seas alguien en la vida. Eso lo hemos escuchado muchas veces. Mi amor, estudia para que seas alguien en la vida. Ya lo estamos insultando, lo estamos humillando, lo estamos debajeando. O sea, lo estamos insultando de una manera tan tenaz que le decimos, como tú ahorita no cuentas, no vales, no eres nada, no tienes estudio, no nos sirves. ¿Sí? Entonces, es cambiar la forma de hablar. De decirle, si tú estudias, vas a salir adelante y vas a tener un proyecto profesional mucho mejor. Pero ya es alguien que cuenta. Si no llega a tener estudio, sigue valiendo. Entonces muchas veces confundimos eso. Y cuando damos muestras de amor, debería ser ese abrazo, debería ser ese beso, debería ser ese acompañamiento al colegio, a la iglesia, no sea tantos sitios que nosotros a veces dejamos a nuestra familia. Así vayan, tranquilos que aquí nosotros nos quedamos esperándolo. Y lo que necesitamos como seres humanos es esa mano amiga desde el entorno familiar, un padre y una madre que nos dé cariño, que no lo tengamos que buscar afuera, en una relación, en un consumo, en un bar. Bueno, tantas cosas que nos deberían enseñar. Como hombres, hablemos de la parte de los hombres, deberíamos aprender a relacionarnos con las mujeres sin que haya consumo. Pongo un ejemplo aquí así por encima. Si yo quisiera invitar a mi profe Melissa a salir, generalmente, ¿qué le decimos? Mi profe, ¿qué quiere salir? ¿Qué se quiere tomar? ¿Te gusta el aguardiente? ¿Quieres una copita? ¿Un vinito? No sé. Diferente sería si yo le dijera a mi profe, te invito a comer un helado. Pero como socialmente estamos regularizados con el tema del alcohol, entonces pensamos que, uy, no, este personaje es como chichipato, como que no tiene plata. Entonces, como que cambiamos la metodología de pensar, digamos, de una forma afirmativa sobre la vida, ¿no? Entonces, de eso se trata, de que aprendamos de cómo tenemos que hablarnos y cómo tenemos que socializar con los demás.
Bueno, muchas gracias, Ángel, por habernos acompañado el día de hoy. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Gracias, hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.